Flor, nos vas a hablar de la edición de una nueva revista, ¿verdad?
El número 3 de la revista Rifle, ya estuvimos hablando acá de los primeros números de la revista. La revista Rifle se presentó la semana pasada, el sábado pasado exactamente. No, el anterior, miento. La semana pasada estuvimos de vacaciones, hubo vacaciones.
Pero
en
hubo
la radio,
movimiento ahí en el espacio.
Pero
yo lo
sí,
veía.
En el espacio siempre hay movimiento.
Me lo cruzo cuando los sábados a la mañana paso y me lo cruzo a Arance.
Arance está, saca fotos y diciendo: soy el único, él y Milo y el gato son los únicos los sábados a la mañana. Pero sí, obviamente en el espacio hubo mucho movimiento de todas maneras.
Bien.
Igual la presentación no fue en el espacio, esta vez salimos un poco de casa. La presentación la hicimos en un lugar que se llama Plaza Rusia, es un espacio que tienen unos amigos, que queda en 42, ya te digo, pues siempre me olvido, 20, 42 y 43. Pero más allá de la presentación, que fue un evento muy, muy hermoso y muy agradable, para después podamos explayarnos, quería hablar del contenido de la revista, ¿no? Como todos los números, nosotros tomamos como referencia un tema, un hilo conductor de toda la revista. Porque más allá de que es una revista de fotografía, también tratamos de abarcar desde algún lugar determinados temas, como una cuestión de posicionamiento. Y con esta revista, el número 3, es sobre la mujer. Uh-huh. Y lo que nos pasó con esta revista, cuando nos empezamos a plantear la revista, nos pasó que nos encontramos como con un montón de situaciones de... Bueno, la mujer desde dónde, la mujer desde quién, desde qué lugar nos pensábamos a nosotras tres mujeres contra un varón, y era cómo nos poníamos frente a la revista, sin caer o en el feminismo o en el antifeminismo. Y empezamos a hacer un recorrido. Y realmente yo creo que, y esto para empezar y después lo puedo ir desarrollando en cada nota, lo que terminó saliendo y casi espontáneamente fue un concepto que tiene que ver con el combatir el patriarcado en todos los planos. Algo que está muy arraigado en la mujer y que pudimos reflejarlo en este caso en imágenes y en algunos textos. Para empezar, la editorial la escribió José Luis McLaughlin, que es un reconocido fotógrafo platense. Que para nosotros fue un placer que escriba la editorial, y hace un recorrido histórico del lugar que ocupa la mujer desde tiempos ancestrales hasta hoy. Me parece que es súper interesante leer lo que escribe. Habla desde la mitología hasta nuestros días, digamos, y cómo el lugar de la mujer, como siempre, termina siendo un lugar más de procreación que de en la historia, digamos, que con un rol central, ¿no? Después tenemos otra de las notas súper importantes. Yo empiezo por las partes más textuales porque son las que tienen un contenido más concreto en cuanto a discurso, ¿no? Le pedimos a Verónica Luna, una de las chicas de Malicia, que está ahí en el espacio con nosotras, ella es profesora de letras, le pedimos que escriba sobre un libro que se llama Teoría de King Kong, que ustedes estuvieron haciendo, creo, algo acá, alguna nota o algo de eso,
puede ser
en algún momento. Estoy tratando, no me acuerdo cómo se pronuncia bien, el libro es de Virgin de Sopent, algo así se pronuncia, porque es difícil de pronunciarlo, y también habla mucho sobre el lugar de desmentir el lugar. El libro arranca sobre ella hablando de una violación que ella padeció y desde qué lugar se acomoda ella. Entonces empieza a desmentirla. El libro es de 2007. Y lo que tiene de interesante el libro también es buscar correr a la mujer del lugar de prostituta, de sumisa, ¿no? ¿Y qué le pasa a una mujer después de una violación? Realmente el análisis que hizo Vero, incluso estuvo hablando de eso en la presentación de la revista, fue muy interesante. Otra de las notas que hay es sobre dos chicas que están armando un documental, y bueno, que también nos entregaron cantidad de imágenes fotográficas hermosas. El documental se llama Wanderlust, porque es una palabra alemana que significa el placer de viajar, y se llama Wanderlust, Cuerpo en Tránsito. Uh-huh. Es un documental autobiográfico, se llama María, ellas se llaman María Pérez Escalada y Annie von Pederloff, porque es una chica alemana, y hacen un documental donde analizan a la mujer viajera, qué le pasa a la mujer cuando viaja, ¿no? Uh-huh. Digo, y trayendo...
Habíamos hablado de eso, ¿no? Habíamos hecho una nota.
Sí, una nota, momento. Ustedes hicieron también una nota con, sí, con eso, a una de ellas, creo que a María. Uh-huh. Y bueno, es muy interesante, digo, pensando, si pensamos en el caso, por ejemplo, María Cash, digo, sí, si bien ellas se fueron a Medio Oriente, hicieron un viaje más largo alrededor del mundo, las fotos que traen son increíbles, pero también son increíbles, uh-huh, las imágenes, cómo muestran desde las distintas culturas a la mujer, y ellas como viajeras, qué lugar ocupan, cómo son vistas ellas como viajantes. Bueno, el texto lo escribió Priscila, el texto de uh-huh, Wanderlust, también escribió un breve texto sobre eso, que fue, es muy interesante. Y otro de los hitos más también fuertes de la revista es sobre un documental que se llama Borrando Papá, que es un documental que habla de los padres que no tienen acceso a la crianza de sus hijos. Uh-huh. Y la verdad que también fue como muy controversial. Esa es una nota que escribe Juli Cele también, que nos, nada, es como la nota controversial de la revista, porque de repente tenemos muchas imágenes, está Luciana Rivas con imágenes sobre la casa Mariani, que es increíble, sobre madres, bueno, Leo Arance y Dani Camesana, que tienen unas imágenes sobre mujeres que son increíbles. Uh-huh. Ahí está el colectivo Las Niñas, que es un colectivo feminista de Chile también, que nos mandaron unas imágenes increíbles. Y también en un momento esto entra como a romper un poco esta idea de la mujer como perfecta por el hecho de ser mujer, ¿no? Uh-huh. Digamos, y ahí es donde entra mucho esto de que hablábamos del patriarcado, uh-huh, de cómo lo que buscábamos nosotros, o nos dimos cuenta que fuimos como profundizando, es justamente ir en contra de ese dogma. Y Borrando a Papá lo que refleja son mujeres que en realidad al no permitir la crianza a los padres, la crianza de los hijos, están asentando esta idea del patriarcado donde la mujer es la que tiene el derecho y es la persona más capacitada para la sociedad, uh-huh, históricamente a criar a sus hijos. Entonces, claro, el padre no tiene acceso a eso y ella va a ser la que resuelve, la que decida. También la justicia avala todo eso, digo, uh-huh, que en algunos casos es terrible. Así que bueno, realmente lo que tratamos justamente en toda la revista es de ir corriéndonos como más allá de la imagen y de la imagen y del cuerpo de la mujer, que se ven cosas hermosas en la revista, poner un poco en crítica, digamos, tratar de hacer algo, explotar un poco una bomba y empezar a cuestionar un poco más cuál es el rol de la mujer en un montón de otros espacios. Lo mismo digo que las fotos de Luciana Rivas son de madres, uh-huh, y también tiene que ver, digo, con el simbolismo y lo que nos implica a nosotros las madres de Plaza de Mayo, las como mujeres también, y la pelea que han dado desde ese lugar de mujeres, ¿no? Y entonces, y después hay dos colectivos que trabajan, el colectivo Decidimos y La Revuelta, que son colectivos feministas que trabajan para ayudar a las mujeres que necesitan hacerse un aborto o que se han hecho un aborto y que defienden la causa, uh-huh, ¿no? Que es tan, tan necesario también, digo, que son como esa, digo, y esas sí, por ejemplo, son causas que son pura y exclusiva de las mujeres, porque los hombres no terminan saliendo a tanto a defender esas causas.
No hay una conciencia,
no hay una conciencia
en el hombre. Más allá de que conozco casos de que ya han llamado, ¿no? A ni una menos, y se han hecho presentes, pero no es el grueso de por ahí de género masculino el que toma esa decisión, y le cuesta, y como que no termina de entender por qué es.
Y en realidad lo más difícil es por ahí los hombres que no levantan la bandera, pero uh-huh, que sí en su momento, cuando tuvieron que tomar una decisión y acompañar a una compañera a hacerse un aborto, estuvieron ahí, digo.
Claro,
porque sí, conozco, y sufrieron y padecieron, digo, porque a veces parece que solamente uno que le pone el cuerpo puede padecer una situación como esa, ¿no? Uh-huh. Digo, la existencia
o porque uno le ponga el cuerpo, tiene que tomar la decisión de hacerlo o no.
Totalmente. Uh-huh. Me parece que también esas son cuestiones que se hacen de a dos. Y uh-huh. también conozco muchos hombres muy compañeros que han estado acompañando y sosteniendo toda esa situación desde el principio hasta el final, digo, uh-huh. y cargando con su propio karma. Porque digo, también uno después carga con su... No digo karma, me parece que la palabra es cerrada. Digo, más que karma, uno carga con su propio duelo, porque uh-huh. no deja de serlo, más allá de que es una decisión que uno toma y que es totalmente respetable, y yo estoy totalmente a favor de esa situación. También es una situación que transitarla es difícil uh-huh. desde el emocional.
Lo psicológico, sí.
Desde la emoción. Uh-huh. Entonces me parece que está bueno... estos colectivos también lo que trabajan es en el tema de algo que todavía sigue, que hoy en el 2016 sigue siendo algo desconocido para una chica joven de 16, 17 años que queda embarazada y no sabe qué hacer, ni qué pastillas tomar, ni qué dónde hacerse un aborto, si un
raspado. Hay
mucha desinformación. Uh-huh. Y la verdad que bueno, la existencia de estos colectivos también ayuda muchísimo a difundir y abrir la información. Por eso también nos parecía que era muy interesante que estén dentro de la revista.
Hay algo que es sumamente válido, más allá de la propuesta artística de la revista, que sabemos que se caracteriza por eso, Rifle, ¿no? De proporcionar un vehículo a nivel artístico y estético muy particular, con el uso de imágenes. El texto también acompaña y es muy fundamental, ¿no? Para dar cuenta de qué cuentan, ¿no? Justamente esas imágenes. Pero digo, la aparición de este tipo de herramientas creo que es un fuerte espaldarazo para mantener vivo el debate, más que nada, ¿no? Porque si te pones a pensar, hace poquito tiempo se reabrió una discusión importantísima sobre un caso muy, muy llamativo de una jueza había tomado la decisión de juzgar a una pareja por este
el parto en su
exacto.
casa.
Y uno dice, bueno, acá estamos ante un nuevo escenario, porque una cosa es la violencia de género, otro tema es el aborto, y esto también es un tema a debatir, ¿no?
En ese punto a mí lo que más me preocupa es que si uno pudiera inmiscuirse en las salitas o en los hospitales públicos, sobre todo, por ejemplo, en el caso del conurbano, uh-huh. Hay un montón de chicas que al no tener educación y no tener acceso a un montón de cosas, durante todo su embarazo no llegan a ni siquiera hacerse un control, porque no tienen ni siquiera los medios económicos para hacerlo, uh-huh. y el Estado no está para sostener eso, y llegan con una emergencia, con un chico muerto dentro de la panza o muerto en los brazos porque lo estuvieron en sus casas por una cuestión. Digo, acá lo que estamos juzgando también es decir, no, señora, usted que es de una clase media, media alta, usted debe sí o sí atravesar una institución para poder tener un hijo. Uh-huh. Me parece que ese es el error que uno comete también. Digo, no podemos pensar que una madre va a querer matar a su hijo, que a la vez, para que ustedes lo sepan, una madre puérpera no puede ser juzgada. Digo, también hay una cuestión donde el puerperio y la maternidad y el puerperio uh-huh. están contemplados en la justicia, los puérperas son inimputables en determinados aspectos legales. Entonces, digo, me parece que también ahí hay que ver qué discusión da uno. Después sí también tendremos que dar otra discusión, decir, bueno, ¿parto en casa o parto seguro? Y discutamos cómo es el parto seguro en casa, sí. qué tener en cuenta, cómo contemplar determinadas cuestiones.
Sí, porque pensando en lo que vos decís, el Estado aparece cuando existe, digamos, el delito, ¿no? Cuando
claro,
existe
sí.
esto, la muerte, algo pasó, pero mientras tanto, digamos, ese periodo en que la madre, por una cuestión de decisión personal o una decisión colectiva, digamos, con su pareja, no fueron a un hospital a hacerse un chequeo por una cuestión, si querés, de principios o lo que fuera en el caso este de la pareja de Neuquén, aparece el Estado en ese momento, ¿no? Y
claro.
juzga no, pero en realidad pone sobre el banquillo a estas dos personas que son, bueno, la madre y el padre, pero mientras tanto el Estado en otro momento no había aparecido, ¿no? No le había llamado la atención.
Hay otros países del mundo
sí.
donde la gente que decide tener partos naturales en sus casas
sí.
Tienen una ambulancia en la puerta. Esto existe, esto sí, se da en otros lugares, de donde vos de repente puedas tener, como decir, bueno, Perfecto, yo decido tenerlo en mi casa porque es mi derecho, uh-huh. ¿no? Porque también es real
seguridad.
Que es ese, porque también es real que es un derecho tuyo a que tener tu hijo donde vos quieras, digo, porque esta obligación.
Pero también podría haber estado el Estado como consejo, o sea, está bien, vos lo querés tener en tu casa, pero nosotros como Estado, como salita de la zona donde vos estás, te aconsejamos que haya una ambulancia en la puerta de tu casa.
Sí, sí, okay.
Si el riesgo lo querés correr vos adentro de tu casa, está perfecto y tenés todo tu derecho.
O que haya un
derecho.
Médico, exacto. No para las parteras, digo, porque también en realidad a veces hay que desmitificar un poco esta cuestión de, uh-huh. De que solo con una partera alcanza, digo, hay un montón de cosas que uh-huh. la partera puede ayudar y es sumamente importante al momento de un parto. Pero también es real que una obstetra, y digo, tampoco podemos decir que la ciencia es mala.
Ah, oh, no, claro.
¿No? No, vamos a decir que la ciencia es mala, digo, sí podemos decir que puede haber alguien que conozca esa ciencia que te esté acompañando en ese momento, que me parece que son como cosas diferentes.
Sí, y más teniendo en cuenta por ahí que la mayoría de las decisiones que se toman de tener estos partos domiciliarios en realidad tiene que ver más que todo con el hospital y con el contexto en el cual uno, el cuerpo es sometido adentro de un hospital. Entonces por eso uno elige, digamos, tenerlo en su casa.
Sí,
uno
duda.
No reniega, como vos bien decías, de la ciencia y de que alguien te acompañe, sino justamente lo que estás buscando es vos estar cómoda, digamos, la madre y el padre estar cómodas en un lugar en el que le es habitual. ¿Por qué? Bueno, a mí me ha pasado, hay mucha gente que le ha pasado, que cuando el cuerpo del ser humano entra dentro de un hospital, se siente sumamente flagelado en algunas veces y hasta muchas veces invadido, ¿no?
Es real que un parto es realmente un momento, digo, si uno no se pone firme en algunas cosas, digo...
Sí.
En el hospital, en un punto hacen lo que quieren, como
exacto.
Sos como un elemento,
sí,
donde
porque
te ponen...
el cuerpo le pertenece al espacio,
claro.
Como si el cuerpo le pertenece en ese momento y la decisión la toman las enfermeras,
la partera,
la obstetra, el anestesista, uh-huh. y te tenés que empezar a armar de tomar decisiones en ese momento también emocional, ¿no?
Así no es sencillo para uh-huh. nada. Bien, bueno,
es un debate.
Sí,
es un debate muy largo, digo. Bueno, nosotros también hablamos mucho de este tema y nos pareció que estos colectivos que están trabajando, por ejemplo, en este caso del tema del aborto, trabajando para comunicar y para difundir, me parece que eso es lo que más se puede, y brindando todas las herramientas necesarias y la información, me parece que eso es lo que uno tiene que hacer. Y lo mismo tendría que pasar con el tema de los partos respetados. Más información debería uh-huh. circular al respecto.
Sí, sí.
Creo yo. Bueno, los que quieran encontrar la revista,
bien.
La van a encontrar en ISU, se escribe ISSW.
Bien.
Lo ponen en el Google, ISU Rifle con H final.
Perfecto.
Y ahí van a aparecer los tres números de la revista. Si no, se pueden meter en el Facebook, que es Rifle Fotografía. Y ahí van a encontrar las tres números de la revista para.
Y este último poder... fresquito.
Este fresquito, y la verdad que está bueno, ¿eh? Es un
bien.
Número fuerte, creo
bien.
Que es el más fuerte de los tres.
Muy bien.
Bueno. Muy interesante, recuerden entonces, en el ISU lo pueden ver y uh-huh. se pueden descargar, sí, sí.
Se puede descargar.
Porque la puedes ver online y
sí,
también.
Sí, pero hay formas de descargarla, así te tenés que loguearte y puedes descargarla.
Bueno, ahí está, entonces la tercera es.
La tercera
edición de Revista Rifle. Estén atentos también porque supongo que habrá más.
Pero por supuesto, ya estamos.
Con tiempo, ya están pensando en nuevos temas. Pero digo, esta edición está dedicada enteramente a las mujeres y me parece que es bueno también tener en cuenta todas estas cuestiones que estuvimos hablando a futuro, más que nada, ¿no? Y este vehículo que proporciona, en este caso, la revista Rifle, para poner en tela de juicio algunas cuestiones que se dan por sabidas o por prejuicio están instaladas en la sociedad.
Estereotipadas.
Y tal vez haya que repensarlas, sobre todo de cara a futuro, ¿no? Y las generaciones venideras que tal vez son un poquito más abiertas, ¿no? Que las que...
Ojalá.
Sí, las
ojalá
que ahora. Ojalá, ¿no? También eso es otro tema de discusión, ¿no? Porque a veces nos decimos, sí, los más jóvenes saben. Y hay veces que no sé si saben tanto o por ahí no están tan metidos en el tema o le prestan atención a otras cuestiones y dejan pasar algunas cosas. Así que, bueno, simplemente eso, ¿no? Todos estemos al tanto de lo que está sucediendo y no ser... ajenos a nuestro contexto, ¿no?
Ahí está.
A nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal también, porque las cosas pasan en todos lados, en todos los ámbitos.
El que tiene uno al lado también, ¿no?
Obvio, uh-huh. obvio.
Y en
eso
el seno familiar.
Exacto.
Bien.
Bueno, Flor, un gustazo y vamos a seguir viéndonos, ¿no? El jueves que viene,
jueves.
Seguramente, con alguna novedad.
Bien.
Vamos a ver qué también si en la fotografía aparece alguna noticia así que nos impacte.